Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica para saludar al maestro Enrique Rodríguez. Él fue presidente de Casilla, pero además tuvimos la oportunidad de hablar con él la semana pasada para que nos explicara el proceso de votación, con toda su experiencia como experto además en gobierno y administración pública y académico universitario. ¿Cómo están, maestro? ¿Cómo te fue? Muy buenos días.
Hola, Griselda, Víctor, muy buenos días a ambos, a todos los que escuchas. Bien, cansados, obviamente estamos cansados después de la jornada, pero bien, fíjate que fue un proceso, en la parte al menos donde nos tocó a nosotros del lado de Zapopan, fue un proceso tranquilo, como se ha sentado ya en diversos medios, baja participación. Tuvimos 147 votos de 1,367, entonces realmente apenas ya pasamos el 10%, pero fue una tendencia global. Importante decir que las gentes que fueron, porque también puede darse el hecho, podían haber ido, llegado y llevarse las boletas y no depositarlas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como todo, pues depositaron ahí votos algunos, pues manifestando su sentido de voluntad por alguno de los números o de los candidatos que estaban registrados. Otros muchos anularon sus boletas.
¿Fueron muchos los que anularon o más los que participaron?
La verdad es que en un principio, como nosotros no hacemos el cómputo ahí como tal, pero sí tenemos que separar las boletas por colores y luego cuantificarlas, pues te das cuenta obviamente de quienes están ahí poniendo leyendas, mensajes, inconformidades, o sencillamente tachando todo de lado a lado para anular sus votos. Sí hubo, al menos en la casilla en la que yo estuve como presidente, sí hubo un alto número, yo creo un alto número de votos nulos. Yo te diría que de esos 147 que ejercieron su voto, yo sí creo que andamos fácilmente unas 35, quizás 40 personas anularon el voto.
Muy bien, pues creo que, y decía antes de tomar o de hacerte la llamada, que creo que los funcionarios de Casilla cumplieron con una responsabilidad y compromiso y se llevan las palmas en esta elección. Pero en términos generales, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Se puede hablar de éxito cuando solo 1 de cada 10 votaron?
No, la verdad es que yo creo que no. Mira, pero primero que nada agradecerte eso ahí a quienes estuvimos en Casilla, la felicitación, porque la verdad fue todo un reto, no por la dificultad del proceso en la jornada, eso muchas personas han estado como funcionarios y ya quienes tienen esa experiencia saben cómo es. Aquí la cuestión era entender que era un proceso altamente politizado, un proceso altamente cuestionado, que había una polarización nacional en respecto al mismo. Entonces no era fácil aceptar ser funcionario. En mi caso yo lo hice por congruencia, como lo decía en mis redes sociales, ¿no? Por deber cívico, pero por congruencia. Y entonces, pues ahí estuvimos. Afortunadamente en la casilla que me tocó, los 6 funcionarios fuimos los propietarios. No hubo necesidad de activar a los suplentes o andar buscando a alguien de la fila, como sí sucedió en muchas casillas. O sea, hay reportes de casillas donde batallaron muchísimo para que la gente aceptara, con nosotros no. Entonces lo hicimos por compromiso, sabiendo pues que iba a haber muchas inconformidades, muchas molestias, pero bueno, tenemos que cumplir con esa tarea. Ahora, sobre el otro punto, no creo que finalmente haya sido, digo, sí fue un tema benéfico el que se haya cumplido con un proceso democrático, es decir, se ponen urnas y la gente va y vota quien quiere en su derecho a hacerlo, en esa parte sí. Pero no creo que en su momento haya, el hecho de que haya una muy baja participación a nivel nacional, pues sí demuestra una inconformidad masiva de los mexicanos y obviamente la falta de credibilidad en el proceso y en las expectativas que se tiene el Poder Judicial en nuestro país.
En el caso de la casilla que le tocó, maestro, no sé si coincide también con algunos de los testimonios de que llegaban algunas personas pues todavía desinformadas pidiendo alguna orientación. En su caso no ocurre algo así, de que llegaran a preguntar, oiga, ¿cómo le hago? ¿Qué, por quién tengo que decidir o por cuál partido me voy a presentar? Porque una persona aquí nos manifestaba que llegaban preguntando, ¿no?
Por Morena.
¿Cuál es el de Morena?
¿Cuál es el de Morena?
Entonces no sé en su caso qué se vivió al respecto.
Fíjate que es una buena pregunta. Con nosotros, hubo quienes llegaron y estaba claro que estaban aleccionados de qué tenían que hacer. Pidieron autorización incluso para sacar ahí sus famosas acordeones o ver si se podían orientar. hubo quienes estaban muy eleccionados y su tiempo más o menos de duración en casilla fueron cerca de no más de 10 minutos, así, no más de 10 minutos, porque tenían muy claro qué tenían que hacer, ¿no? Les habían pasado las respuestas del examen, dirán por ahí. Había otros que no, que llegaron justamente diciendo, a ver, yo quiero participar, pero no me queda claro qué hago, yo no conozco a muchos, conozco unos cuantos, ¿qué hago con los demás? Y bueno, se les trataba de, en el marco de la ley, orientar qué pudieran hacer sin entrar obviamente a tratar de manipular el sentido o su intención. Hubo quienes en su momento, pongo un ejemplo, en una de las boletas donde tenían que elegir a tres personas, decían, es que yo nada más conozco una. Ah, bueno, pues ponga el que usted quiere y los otros dos, pues no los dejen blanco, táchelos, o sea, no los dejen blanco. Le dijeron así que luego, más adelante, alguna alma caritativa diga, ay, hay que ponerle algo, ¿verdad? Entonces, una vez, haga su derecho completo. Hubo una persona que nos dijo, a ver, yo no me vengo a votar por una persona y las otras cinco boletas no las quiero, las puedo anular. Si usted quiere hacerlo, es su derecho, no pasa nada, o sea, finalmente, ¿no? Hubo personas que fueron directamente diciendo con que no tenían efectivamente ni idea de qué iban a hacer, que no hubo tiempo, que no hubo campañas suficientes, que no tuvieron la información, pero querían participar porque no querían que les platicaran, que luego usaron sus nombres, ¿no? O alguien metió sus votos. Y bueno, en las mismas posibilidades cada quien hubo. Y tuvimos, repito, casos donde en su momento una persona, electores que duraron menos de 10 minutos, y tuvimos una que duró sentada en la mampara, que estuvo ahí 72 minutos, ¿no? Así de abismal fue.
72 minutos.
Ahora, Enrique, ¿debe considerarse inviable este proceso y corregir? Es decir, ¿tú esperarías que se repitiera una jornada como la de ayer en el 2027?
No creo que la vayan a repetir, honestamente, porque es proceso de una gran reforma constitucional. Claro, el ideario, el anhelo nacional a lo mejor es decir sí, que se anule porque no hubo altos niveles de participación, no es legítimo, bla, 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 que se anule. Eso no va a suceder. Aquí yo creo que la gran lección que tenemos que entender y ya empezar a enfocarnos todos los mexicanos, todos los de Jalisco, es en lo que pasa en el 27. En el 27, aquí en Jalisco, muy probablemente tendremos que elegir al margen de presidente municipal, diputado local y diputados federales, o sea, tres boletas de tradicionales en las famosas elecciones intermedias. En el 27 tendremos que elegir al Poder Judicial de Jalisco y otra parte del Poder Judicial Federal. Entonces tenemos que empezar a prepararnos desde ahorita. La gran lección que tenemos que hacer aquí, yo creo, es que no soltar la presión social, no soltar más allá de que si sirvió o no sirvió, empezar desde ahora a presionar a quienes son los legisladores para que hagan una gran reforma de la reforma. Y que entonces, para lo que venga el 27, pues cuando menos no se repitan todas las pifias y todas las burlas y todos los errores que pudieron haberse presentado. Sí. Y en contraparte, que quienes se van a encargar en el Congreso del Estado de hacer la reforma constitucional de Jalisco, pues que tomen también esto como una gran lección, una gran exigencia ciudadana, y que también hagan la correspondiente cuando se reforme y se defina cuál va a ser la elección del Poder Judicial local, ¿no?
Enrique, si en tus manos estuviera, ¿qué tipo de cambios le harías a este proceso?
De entrada yo subiría, no me parece del todo mal el que se vaya a las urnas de elección de estos funcionarios. Uh-huh. La cuestión es quiénes llegan a la boleta. Yo creo que tendríamos que definir cuáles son los perfiles y los procesos de selección altamente rigurosos, muy validados por diversas instancias sociales, educativas, laborales, etcétera. La sociedad civil que participe en la fiscalización de cómo se construyen estos perfiles que llegan a la boleta, que se les generen facilidades a quienes sean candidatas y candidatos para que sí puedan hacer campaña y transmitir sus ideas a toda la población, para que la gente llegue informada lo más posible, más allá de que la autoridad electoral ponga un portal de conócelos, no, que tengan oportunidad realmente de hacerse y dar a conocer. Y entonces, si vamos a ir a las urnas, porque ya finalmente la reforma sí lo plantea, que vayamos teniendo ya perfiles muy específicos, muy focalizados, donde se garantice experiencia, no nada más conocimiento, también experiencia, resultados no han estado, capacidades y obviamente un, literal, aunque suena burdo, un modo honesto de vivir, ¿no?
Sí, por supuesto. Hoy tendríamos que buscar hacia el 2027 los perfiles más calificados, como tú mencionas, porque en esta ocasión la gente no sabía de veras en serio por quién votar. Tú imagínate un perfil tan especializado y honesto como sería las personas que deberán ocupar el Tribunal de Disciplina, que son quienes sancionarán a los jueces que de alguna manera no hagan su trabajo de manera honesta.
Finalmente, quienes llegan a este tribunal deberían de ser unas personas totalmente probas, sin mayor señalamiento, porque ellos van a ser los que van a juzgar el desempeño, justamente como es tú, de todos los que integran el Poder Judicial Federal. Entonces, ahí tiene que llegar gentes, no nada más que tengan una formación jurídica, que es obvio, sino también experiencia probada donde han estado, que se puede evaluar su desempeño en el Estado, entender con claridad cómo tienen ellos metodologías personales para evaluar el desempeño de otras personas, para evitar que entonces las decisiones que se tomen sean sesgadas por intereses políticos o de grupo, ¿no? Básicamente, sino que se sustente claramente y se haga, si van a ser, permítanme que lo ponga así de coloquial, si van a ser ellos los prefectos que van a estar vigilando quién hace o no su trabajo, pues cuando menos que lo hagan siempre con la objetividad, la imparcialidad correspondiente y buscando pues justamente que funcione el Poder Judicial, no sí. Atendiendo intereses de grupo o de facción.
Ahora, los jóvenes hay que enfocar también, tú eres maestro universitario, tienes contacto además todos los días con ellos, y son todavía un buen porcentaje en México, sin embargo, de los que menos votan. De 18 a 29 años, por ejemplo, son quienes menos participan. Por eso hay más participación en algunas ocasiones de personas de la tercera edad. En este caso, ¿cuál es el aprendizaje que deja particularmente con los jóvenes? ¿Dónde están sus intereses? ¿Qué es lo que hacen que no vayan a las urnas?
Bueno, principalmente pareciera como que no tienen interés de tomar decisiones ahorita porque no alcanzan quizás a visualizar el impacto de lo que va a sucederles después. Es decir, han de decir, bueno, pues yo para qué me involucro en un tema de una elección de Poder Judicial si yo ni lo necesito, yo para qué. Pero es que realmente las decisiones que tomamos en la urna impactan a todos, a los que van a votar y a los que no van a votar, y a los que todavía no tienen derecho a votar. Ese es el impacto real de las decisiones en las urnas, con poca, mucha participación. Entonces, yo creo que aquí el tema tiene que ver, sí, que los jóvenes salgan mayoritariamente a votar, pero no nada más ellos, el grueso de la gente. Comprender que cuando no participamos en las urnas, dejamos vacíos que pueden ser llenados por otros. Y justamente estos vacíos son aprovechados por quienes toman decisiones arbitrariamente, a veces sin consultar a la sociedad, y que dicen, hay que hacerlo así, todo el mundo, la gente ni va ni vota, la gente ni le participa, la gente ni le interesa. Sí, critican, cuestionan, pero al rato se les olvida. Ese es el problema, que estamos malacostumbrando a la clase gobernante a que no nos involucremos en los temas y en los asuntos públicos más allá de 72 horas.
Sí, ahora coincido con eso, sin embargo te digo que este 87% de personas que decidió no acudir, creo que también se debe leer de manera adecuada. Sí, es un grito de hartazgo y es un grito de no creo en tu proceso.
Sin duda alguna, coincido plenamente, yo creo que es un mensaje contundente y falta el que viene con los votos nulos, eso no hay que descuidarlo, porque sí participó el 13% en las urnas, pero hay que ver ese 13% cuántos son nulos, que eso es otro mensaje también fuerte y contundente, que habrá que considerarlo. La cuestión aquí está es, ¿y el próximo año dónde va a estar todo este grueso poblacional exigiendo y cuestionando lo que viene el 27? Si el próximo año toda esta activación, este malestar ciudadano que hay ahorita, no se activa de alguna manera para impulsar cambios, exigiéndole a sus representantes populares que tenemos hoy que se pongan las pilas, que actúen en forma ordenada y responsable, atendiendo a los intereses de la gente, si no hacemos eso en el 26, en el 27 nos va a volver a pasar igual. Y entonces va a pasar la elección del 27 y vamos a volver a estar molestos, pero nosotros dejamos el vacío.
Bien, pues maestro, muchas gracias por compartir tu experiencia el día de ayer como presidente de Casilla, como experto además en temas de gobierno, en temas de administración pública y como maestro universitario. Creo que reunimos las tres características para un análisis pues adecuado, profundo y que seguramente la audiencia agradece.
No, al contrario, Griselda, gracias a ti por la oportunidad, igual a Víctor saludarlo y a todos los escuchas, y reitero, la gran lección de aquí no nada más de ser para los partidos políticos y la clase gobernante en cuanto al alto nivel de molestia ciudadana, sino también para nosotros como ciudadanos, ¿qué es lo que sigue? ahora qué tenemos que hacer para que esto no se repita en el 27.
Bien, pues muchas gracias, Enrique Rodríguez, un fuerte abrazo y muchas Igualmente. Gracias por participar esta mañana.
Al contrario, muy buen día a todos y un abrazo.
Muy buenos días.